Herrera Incope.
Estar informado.
La música y sus historias se convierten ahora en las protagonistas de Herrera Incope en Radio Carlitos.
Los que sabemos parte de su historia le llamamos Antonio. Bueno, se la ha conocido como Antonio el de las maletas. Ahora le cuento por qué. Marcote.
Tú ahí tienes, oye, no hay narices de que me cante el cumpleaños feliz hoy.
Bueno,
¿no?
Ahora se lo pedimos. Felicidades, por cierto.
Ya estaría muy bien, ¿no? Que Pitingo me cantara el cumpleaños feliz.
Mira, te voy a contar algo. Pitingo nació en Huelva, pero el mito en el que se ha convertido empezó en Madrid. Y se lo he dicho, ¿no? Antoñito el de las maletas, allí cargando maletas en barajas. Un día su tía adoptiva, Salomé Pavón, le llevó a un local de Madrid al que iban figuras del flamenco como Pepe Habichuela o Carmen Linares. Y allí, cantando entre los más grandes, le descubrió una madrugada Enrique Morente. Enrique Morente, ¿eh? Le preguntó, ¿y quién te ha enseñado a ti cantar fandango? Y aunque Pitingo se iba ya para casa, pues se quedó cantando y tocando hasta las 10 de la mañana, con Morente y con compañía. Aprovechó la oportunidad de cantar delante de los más grandes del flamenco y se convirtió en uno de ellos. La cosa es que Pitingo no solo ha cantado flamenco, sino que se inventó eso de la soulería. Y fue de una manera totalmente natural, porque en su casa aprendió que el flamenco es gracias a sus padres, pero con tan solo 9 años descubrió que era el soul, gracias a una cinta de Aretha Franklin. Antonio Manuel Álvarez Vélez, Antoñito el de las maletas. Buenos días, Pitingo, tío.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Qué alegría tenerte aquí en el programa, de verdad.
Alegría mía, de verdad.
Oye, ¿y tú recuerdas todavía aquel trabajo y aquellos días? Y...
Pues siempre que cojo un avión, siempre miro por la ventanilla y veo a la gente y a mis compañeros, ¿no? Porque yo sigo, para mí sigo siendo compañeros y compañeras. Y digo, yo estaba ahí hace unos años, ¿no? Y pasando frío, calor, cargando maletas, unos maletones que me cargaba yo, un avión con 3 personas, que todavía me duelen los riñones, por cierto. Y sí, me acuerdo. Aparte, me ayuda a decir qué privilegiado soy hoy de dedicarme a lo que me gusta, ¿no?
Y lo que te gusta es por Enrique Morente. A Enrique Morente hay que darle las gracias de tenerte hoy aquí.
A Enrique Morente hay que darle tantas gracias. Tanta gente, tantos flamencos. A Enrique, a gente como Paco, como Camarón, que fueron los que se... hablando vulgarmente, los que se partieron la cara por nosotros para que hoy podamos hacer estas mezclas, estas fusiones, ¿no? Uh-huh. Maravillosas.
Hablando de fusiones, yo conozco a Pitingo hace muchos años porque tengo la suerte de que en casa han pasado grandes artistas y Pitingo es uno de ellos. Y aparece un tío con un polo rosa, que no me voy a olvidar del polo rosa de Pitingo en la vida en San Lucas de Barrameda. Sí, sí. Y luego cantaba en el puerto por la noche. Sí. Y yo no conocía nada de Pitingo, Marcote. Y de repente, yo soy un apasionado, lo sabes, soy un apasionado del soul sí. del flamenco a todo lo que da. Y me voy a un concierto, tío, y me encuentro esto.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Si es la que pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz. Sale de mi corazón y volará sin yo querer.
Esto fue un antes y un después en la historia. Yo ya lo digo así, ¿eh? Un antes y un después en la historia de España. ¿Qué se siente al crear un género, tío?
Al principio es complicado. Sinceramente.
Sobre todo por la parte flamenca, ¿ok?
Los puristas, ¿no? Porque mira, la parte, digamos, más purista del soul y al revés. Ellos fueron más abiertos, bastante más abiertos que la parte purista del flamenco. O como decía Enrique Morente, los flamencólicos. En gloria a usted, pobrecito mío. Siempre decía, ay, ¿cómo son los flamencólicos? Pero bueno, ahora parece que ya dicen, no, Pitingo me gusta cantando flamenco. Lo otro no me hace tanta gracia, pero es una cuestión también de desconocimiento, ¿no? No pretendo gustar que le guste a todo el mundo, pero ¿qué se siente? Pues una alegría, porque gracias a esas cosas que me han pasado en la vida, no sé, el destino, yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios, ese cassette fue lo que marcó todo, uh-huh. El cassette con Aretha Franklin, uh-huh. Eso marcó mi vida y me hizo hacer esto de una manera muy natural, el unir esas dos culturas, como es la cultura afroamericana, el soul tal, con la cultura flamenca y gitana.
Hay una frase preciosa que dices tú. El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas y tus miedos.
Completamente.
Qué barbaridad, qué maravilla. ¿Por qué?
Pues porque sí, porque a veces ponemos muchas excusas.
¿Sí?
Para no llegar a los sitios. Uh-huh. Y los miedos también, y hay que superarlos. Uh-huh. Y yo soy una persona de las que he tenido mucho miedo, y he puesto muchas excusas. Lo digo claramente, no tengo ninguna vergüenza.
¿Por qué? ¿Cuándo?
Durante estos 20 años de carrera que llevo. Durante 20 años, a veces uno pone excusas por miedo. Pues hay que superar esas excusas. Y hay que perseguir los sueños y por supuesto, hay que afrontar los miedos. El artista siempre tiene miedo a qué va a pasar mañana. Estamos siempre pendientes de una cuerda floja, de qué le voy a dar de comer a mi familia. ¿Qué pasará? Yo no. Entonces, esas frases se me ocurren así de repente. Y a veces la gente me sale, este tío está loco, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Pitingo, Dios mío? No, son cosas a las que llego, ¿no? Y digo, hay que superar eso. Y las excusas, a veces uno, pero en todos los trabajos, en todo pone excusas por miedo.
Ahí le he pedido a una persona que conoces y que te conoce muy bien que nos ayude a sonsacarte alguna cosilla. Marco, te vamos a escucharle.
¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué puedo decir? Pitingo es evidentemente parte de mi vida. Con él he vivido algunos de los momentos más increíbles de mi carrera y de mi vida en general. Como por ejemplo, un día que nos fuimos a un restaurante en Madrid a cantarle a alguien, que no voy a decir quién es, que lo cuente él, y que os cuente cositas, cuando nos fuimos a Miami porque nos llamó otro cantante. Bueno, nada, que os lo cuente, porque yo ya me lo sé muy bien. Os mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a Dani Reus.
Abrazo, Dani Reus, genial, director de Gospel Factory y un tipo maravilloso que lleva conmigo 17 años. Bueno, nos conocemos hace mucho antes. Pues, ¿qué quiere? Lo del restaurante es muy gracioso porque yo no le dije nada a ninguno. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? O sea, mi mujer, es mi mujer, conmigo me dice, papá, tienes que ir a cantar a un sitio tal. Y yo, ¿pero para quién? No te lo puedo decir. Y yo, bueno, no.
Ese secretismo.
Pero es un secretismo y luego ya me enteré. Luego ya, claro, es mi mujer, ¿no? Y duermo con ella. Al final, con cariño se saca las cosas. Entonces, pues nada, me lo contó, yo me callé y fuimos allí y llamé a todo el coro gospel con Dani Reus, con Débora Ayo, con todo Gospel Factory y los músicos, y de repente aparece por detrás con unos brazos enormes, altísimo, y nos agarran por detrás y era Obama, ¿no? El presidente.
No,
sí.
No,
sí, sí,
no.
Sí, ¿cómo está? Sí, Obama.
¿Y qué pensaba el de la soulería?
Es que ahí va la cosa, es decir, imagínate, yo no sabía, aparte que hablo mal inglés porque lo hablo poquito, lo entiendo bastante pero lo hablo chapucero, no me balbuceaba, y Dani Reus, que habla inglés perfectamente, tampoco, o sea, balbuceaba también. Dani, perdóname, pero es verdad, o sea,
un abrazo, Dani.
Y todos mis coristas, imagínate, pues toda mi gente que son raza negra, mulatos, tal, llorando, y yo me emocioné también, ¿no? Porque coño, ser el primer presidente negro de la historia para ellos fue muy importante,
claro,
¿no?
Claro.
Y para mí también,
claro.
Como mestizo que soy, ¿no? Ojalá el día de mañana pueda haber yo un presidente gitano.
Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti.
Mira qué bonito.
Como busca la sol a la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo busco hoy en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que está lejos...
¿Cómo se te ocurre grabar Gwendolyn en español? ¿Sí?
Eso se me ocurrió... para una película, Cándida, de Guillermo Fesser, que me dice Guillermo, oye, mira, tengo otra canción, y digo yo, Gwendolyn. Gwendolyn. Y le dimos esta vuelta a Juan Carmona y yo, a Carmona, que es otro genio, un fenómeno, un maestro. Y ahí todos los que escuchan todas las voces, soy yo, todas las voces, ¿no? Y Juan, solo, ya está, y su hijo, Juanito.
¿Solo los dos?
Solo los dos. Todos. Bueno, y la percusión de su hijo, Juanito, que es otro fenómeno. Recuerdo que grabé esta canción y ahí empezó muchas cosas también de mi carrera, ¿no? Porque empecé a hacer bandas sonoras también, hice Cuéntame, hice otra que era Tú ni Chocolate. Y aparte esto es muy gracioso, ¿no? Porque con esta canción me pasó una cosa porque ya te grabo la canción y llega la Nochebuena, la Navidad, que se me olvidará. Y entonces pues veo un teléfono de Miami. y mando a todo el mundo a callar. Digo, callaros que me están llamando de Miami y a la 1 de la mañana. Lo cojo y escucho, Pitinguito. Digo yo, ¿quién es? Digo, Pitinguito. Digo yo, hombre, maestro, ¿cómo está? Ya reconozco que es Julio Iglesias.
¿Qué me dices?
Sí. Pitinguito, ¿estás con la familia? ¿Estás con la familia, verdad? Le digo, sí, estoy. ¿Qué me gustan los gitanos? Dale un beso a todos los gitanos, como me encanta, maravilloso, total. Que yo, con todo, digo, Julio, gracias. Dice, cántame un poquito, cántame Gwendolyn. Las cosas de Julio, yo lo quiero mucho, la verdad. Y tiene una gracia, de verdad, un humor ahí, ha sido especial. Termino de cantar, me dice, qué bonito, Pitinguito, qué bonito, me encanta. Pero yo lo canto mejor que tú, ¿me cuelga? Y digo, me colgó. Yo lo canto mejor que tú, Pitinguito, y colgó.
Antonio, y el Pitingo, yo creo que eres uno de los personajes más queridos, de verdad te lo digo, y de corazón, porque eres una persona sincera, eres una persona amable. Pero tío, intento. Yo este verano, de verdad que muchas veces me rasgaba las vestiduras, bueno, muchas veces, una vez en concreto. Sé que ha habido una polémica grande que tuviste en redes sociales con un tipo que se metió contigo sin ningún tipo de motivo, porque quería hacerle gracia a alguien. Y no sé, quería ver, porque será un contraste, ¿no? Tú sientes el amor en la calle, tú sales aquí sí. A la calle y no puedes andar.
Mira, te explico claramente, sé de lo que me estás hablando, de este tipo del queque. Del queque este. Bueno, este no deja tintero con cabeza.
Porque tú podías haber sido boxeador, porque eres un gran fajador, te han dado leche por todos lados.
¿Cómo? Vamos, yo soy un hombre callo, o sea, pues sí, sinceramente me molestó mucho sobre todo cómo lo hizo, ¿no? Cómo lo dijo, ¿no? La mala baba que tuvo, es decir, tú puedes, oye, yo soy el primero que se ríe de mi sombra.
Sí.
Que me han imitado 20 veces, que me han hecho comedias, que me han hecho... Y yo me he reído, el primero, porque soy un tío que le gusta reírse de sí mismo, coño. Pero eso fue a mala leche y compararme con, que si yo era un terrorista musical y que Chapote, que si no sé qué. Digo yo, mira, de verdad, que Chapote por lo menos ha cumplido con la sociedad, pero Pitingo, joder, ya.
Muy fuerte.
No, tío, ¿estamos locos o qué?
Bueno, él se tuvo que retractar, de hecho, ¿no? De lo que
con
dijo.
Todo el mundo, se le echó todo el mundo encima y me alegro. Lo siento, que jódete. Así que...
Pero, tío, es que yo lo que te digo, tú luego sales a la calle y alguien que ha estado... A mí me jode mucho porque yo me conozco tu historia entera y tú te has currado tu vida como nadie y te has reventado los codos de estudiar formas, de llegar al público.
Y no me meto con nadie. Sí, lo importante es que yo no me meto con nadie. O sea, porque a veces pienso en estas cosas... Vuelvo a repetir. Yo, la libertad de expresión, ante todo, y que todo el mundo opine lo que le dé la gana sobre mí o sobre el otro, sobre el de la moto, igual que yo puedo opinar o pensar como me dé la gana. Pero eso fue, de verdad, ha sido de las cosas que más han molestado. En realidad, vamos a ver, me hizo daño, coño. Daño vale. Me refiero, joder, como hay gente tan mala. Que tú puedes meterte conmigo o hacer una gracia, lo que quieras. Pero eso no lo digas, hombre. Más que nada porque eso no es humor.
Totalmente. Perdóname.
Hay mil formas de hacer humor y vuelvo a repetirte que acepto el humor, incluso hasta cuando es un humor ácido que se meten, también. Pero ya cuando eso no, eso es querer generar una polémica y aparte también, yo sé las cosas, yo sé mis cuentas.
Antonio Pitingo, llevas 3 meses dando vueltas por aquí a España, ¿no?
Llevo 3 meses, sí, me he ido a Miami.
Te lo digo porque quiero preguntarte por tu familia, joder. Porque sé que eres muy familiar, con tu sí. Niño, con tu mujer.
Pues
y
sí, que... pues mira, una de las cosas que también hace 3 meses, justo cuando salía de mi casa, de ahí que en Punta, ahora estoy viviendo en Punta Cana, por una cuestión estratégica, ¿no? Uh-huh. ¿No? Como dicen algunos, que si estoy allí para pagar impuestos y historias, que si todavía tengo la nacionalidad española y tengo, yo no tengo la residencia ahí en Punta Cana, estoy pagando aquí todos mis impuestos. Pero bueno, y resulta que, claro, ¿por qué me voy para allá? Por el simple hecho que ahora estamos actuando muchísimo por Latinoamérica, nos reclaman mucho de Latinoamérica y Estados Unidos, y oye, yo esto de irme, como me iba 6 meses, 7 meses sin ver a mi familia, a Miami, al otro lado, y decidimos irnos a Punta Cana para poder tener 3 días libres y ver a mi mujer, a mi hijo, porque yo me perdí cuando mi hijo empezó a andar, cuando mi hijo dijo papá, mamá, cuando todo. Es más, yo recuerdo que yo me fui cuando mi hijo tenía 1 año y pico, estuve cerca de 7 meses por ahí, por América en general, y cuando llegué mi hijo le daba vergüenza hablar conmigo.
¿Qué me dices?
Sí, nunca me se lo olvidaba.
¿Qué se siente y por el cuerpo, tío?
Pues se siente uno mal, pero dice, pero bueno, es lo que he elegido. Luego yo me tumbé con él en la cama, me puse a hablar con él me preguntaba cosas y yo le iba contestando y yo alucinando de cómo hablaba, ¿vale? porque luego le daba vergüenza, cada vez que yo llamaba por Zoom o por videollamada, le daba vergüenza hablar conmigo. Entonces dije, ya no me pierdo más de mi hijo. Ahora llevo 3 meses sin verlo, porque estoy aquí de gira en España. Deseando, estoy feliz con esa pena también de no verlo, pero deseando de terminar esta etapa de gira aquí en España para poder ir a ver a mi mujer y a mi hijo y estar 2 meses en mi casa y volver otra vez por todo Estados Unidos y América.
Petingo, vamos a hacer un fin de fiesta como Dios manda, porque tenemos a la izquierda a una comunicadora como la copa de un pino, Cristina López Lichtin, sí. Que los fines de semana, y quiero que le cuentes tú qué es lo que va a ocurrir hoy a las 5 de la tarde en Madrid.
Pues mira, hoy a las 5 de la tarde en la Plaza de Callao, a todo el mundo, va a haber una pequeña sorpresa de lo que va a pasar el 15 de noviembre en el Wizzing Center.
Eso no me lo pierdo yo.
Que vamos a es el cierre de gira, la celebración de los 20 años y, por supuesto, toda la taquilla, pues la recaudación va a beneficio de la Fundación PRODIS para los niños y niñas con discapacidad intelectual. ¿Hoy qué va a ser? Bueno, pues vienen 30 coristas de gospel, vienen todos los músicos y vamos a hacer un detalle para todo el mundo en la Plaza de Callao, gratuito. Y
maravilla.
Que la gente lo disfrute.
Maravilla, Antonio.